Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Picante Tarde. En este caso, una edición especial, porque hoy tenemos el placer y el honor de tener una entrevista telefónica con los Storm, el grupo histórico sevillano. Vamos a hablar con Ángel Díaz y su hermano Diego Díaz, guitarra y batería de este enorme grupo. También tenemos aquí en la emisora la colaboración, nos va a ayudar en la misma, Aitor Bacaicoa, redactor de Ruta 66 y Mondo Sonoro, y el artífice de la entrevista, porque él nos ha conseguido que podamos hablar con los Storm, ese gran grupo. Y nada, pues tenemos aquí al otro lado del teléfono a Ángel y Diego. Ángel, ¿qué tal
estamos?
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, joder. Es un placer hablar con vosotros. Nada, pues a ver si nos contáis un poco de vuestra historia, que esta es rica e interesante. Si quieres, comenzamos por el principio, cuando en el 69 os juntáis, seréis unos jovencitos, claro, con el nombre de Los Tormentos. Háblanos de esos
pues
comienzos.
Sí. Sí. Éramos unos niños prácticamente cuando comenzamos. De hecho, el grupo de Los Tormentos se fundó en la escuela, ¿no? Estábamos recién hecho la primera comunión, con 8 o 9 años ya empezamos a tener los primeros, las primeras ideas de hacer un grupo. Lo que pasa es que, claro, no teníamos ni idea, desde cómo era eso. Y poco a poco fuimos yendo a... que me llevaba a mi abuela, a mi hermano y a mí a unos ensayos, de que nos enteramos que había un grupo, los Haya, que tocaban allí, y nos presentamos mi abuela con mi hermano Diego y yo, dos chiquillos, que a ver si podíamos escucharlo a ellos para verlo ensayar. Le dieron que sí, y aquí estamos hasta hoy, ¿no? No hemos dejado de tocar.
Pero cuéntanos, ¿cómo era Sevilla en aquella época? Porque ahí estaban los Smash, lo de Gonjo, Silvio, pero...
Bueno, aún no. Nosotros somos mucho más antiguos que ellos.
¿Así?
Lo que pasa es que nosotros éramos un grupo de pueblo, ¿no? Vamos, de pueblo, de un barrio, de esa radio de Sevilla, de San Jerónimo, y toda esta gente, Silvio y toda esta gente, eran ya del centro de Sevilla, ¿no? Del centro de la capital, sí. O cerca de Triana... y estaban mucho más cohesionados que nosotros. Entonces la gente los conocieron a ellos mucho antes que a nosotros, pero que nosotros somos casi, sí, bueno, antes que algunos de ellos, sí, por supuesto.
Ya.
Ellos después vinieron detrás nuestra. Nosotros, como Los Tormentos, fuimos uno de los primeros grupos que se atrevió en aquella época, digamos, que era una época dura, ¿no? Y nos atrevimos a hacer rock, y eso era casi un sacrilegio, ¿no?
Sí,
lo que
sí.
Pasa es que también había muy buenas emisoras, ¿no?, de radio, ¿no? Y ya lo hemos contado infinidad de veces, se surtían de discos de la base de Rota, de los Yankees, ¿no?, de la base de los americanos. Y la discografía que escuchábamos aquí en Sevilla estaba en la actualidad, porque un disco que sonaba en Cincinnati, a la semana estaba sonando aquí en Sevilla. Entonces teníamos, digamos, una ventaja, una gran ventaja sobre el resto del país.
Sí, porque es sorprendente. El movimiento que había en Sevilla es sorprendente. Y claro, tiene mucho que ver lo de la base de Rota y cómo se movía allí la...
Buenas tardes, hermanos, brothers. A colación de Los Tormentos, soy Aitor, perdona, que no me he presentado. A colación de Los Tormentos, quería preguntaros si editasteis algún single en vinilo o alguna referencia de ello. ¿O no llegasteis a grabar?
Los Tormentos no hay nada.
No hay nada, ¿no?
Era un conjunto, bueno, hicimos un conjunto, no lo ha dicho mi hermano, pero también es verdad que a nosotros nos inspiró, por supuesto, no a nosotros, sino creo que a mucha gente de nuestra edad, cuando vimos la película, que no sé, de aquel día, de los Beatles, y no sé, dijimos, esto es lo que queremos nosotros. Entonces éramos unos chavales, unos críos, y la verdad es que tampoco había aquí medio para eso. Siempre, hombre, reconocemos que el centro de la capital, incluso Barcelona y Bilbao y todo esto, pues supongo que estaría mucho más adelantado técnicamente, ¿no? Porque estaba más pegado arriba de la Europa. Entonces, pues bueno, pero Los Tormentos nunca llegó a tener grabación ninguna.
No, eso... lo que sí es que, ¿qué bueno, estilo hacíais? El beat, porque oigo. ¿Beat o qué estilo hacíais? ¿O erais ya de los Beatles hippies? Con los tormentos.
No, nosotros solamente vimos la película y ya nos gustó y dijimos, eso es lo que queremos hacer nosotros. Y claro, no teníamos ni idea de cómo se podía hacer eso. O sea, como ya he contado antes, empezamos a coger ideas de ir viendo grupos y viendo a otra gente tocar, y ya empezamos dando cuenta que lo que era un altavoz, que lo que era la guitarra eléctrica, que eso nosotros ni soñando. Nuestros padres insistieron, entonces insistieron en que fuéramos al conservatorio. Entonces, pues, bueno, tuvimos que estudiar, claro, música, porque para ser músico, pues por lo menos eso decían ellos, si eres músico, tienes que estudiar música. Y sí, tocábamos en muchos sitios. De hecho, estuvimos durante dos años y medio tocando en el hospital, que hoy es la Junta de Andalucía, pero el hospital de las Cinco Llagas, en Sevilla, en la Macarena. Nosotros íbamos todos los domingos a tocar allí a una emisora pequeña de radio que se llamaba Radio Alegría, y creo recordar, sí, Radio Alegría, que la regentábamos, la llevaba Manolo Reyes y Pepe Barrio, dos locutores ya antidiluvianos, y íbamos todos los domingos a cantarle a los enfermos. De hecho, había allí dos o tres banquitos, que aquello era muy pequeño, que allí que habrían 10 o 12 personas como mucho. Pero todos los domingos íbamos y se llenaba aquello de uno manco, otro jalabrado, otro codo, pero le cantábamos allí y claro, tenían los altavoces repartidos por todas las naves del hospital. Y la verdad que parábamos para el Ángelus, por supuesto, y después pues nos daban, nos cobrábamos, allí solamente nos daban una Coca-Cola para los tres, porque éramos tres entonces, una Coca-Cola para cada uno, ¿eh? Pero solamente en domingo alterno, un domingo sí y otro no, ¿vale? Y nosotros pues cogíamos el autobús de San Jerónimo y cuando no teníamos dinero para coger el autobús de San Jerónimo, pues nos íbamos andando, nosotros no lo podíamos hacer. Y así pues transcurriendo el tiempo, sí, y aprendiendo poquito a poco, pues fuimos aprendiendo poco, porque la verdad es que éramos muy malos, ¿no?
Porque vuestro primer LP fue en el 74, o sea que en esos años estaríais, hicisteis conciertos y estaríais rodando. Pero luego en el 74 grabasteis este disco, Storm, un disco, no sé.
Bueno, el primer disco que grabó en el 72, ¿no?
74.
72, 73, eso no recuerdo ni la fecha.
74, creo que es el disco, sí.
Y claro, bueno, porque hicimos una actuación en directo en la Plaza de España de Sevilla en el 69 y tocando una canción del Ex Zeppelin, Muchísimo Amor. Y ahí, bueno, nos vio José Luis Fernández de Córdoba, que fue después nuestro manager.
Personaje.
Y fue ya el que por fin ya nos cogió, fue nuestro manager. Y ya nos llevó, nos sacó de Sevilla, nos llevó a Torremolinos, después ya estuvimos por Bilbao, Barcelona, Madrid, y aún no teníamos disco grabado, vamos, sí. Nosotros no teníamos el disco hecho ninguno, pero ya sí que es verdad que en esa fecha ya conseguimos grabar y fue un disco bastante bastante bueno y reconocido, ¿no?
Sí, totalmente. En un sello BASF, que no era un sello muy... Porque claro...
Bueno, BASF era una compañía de...
Alemana,
de productos,
¿no?
Químicos.
Sí, eso es. Pero porque allí en Sevilla se movía mucho el sello con Gonzalo García Pelayo, pero vosotros no entrasteis por esa vía. Era...
No, pero además es que a nosotros... eso fue el sello con a nosotros ni nos rozaba, porque digo que como éramos de un barrio, no teníamos ni idea. Gonzalo sí lo conocimos ya más tarde.
Pues vamos a poner una pieza de ese primer álbum para que la gente vaya entrando en onda.
Depende.
Vamos a poner el I've Got to Tell Your Mama.
Muy bien. We'll be right back.
Pues esto, así sonaban los Stormers del 74. Increíble.
Puro pasote, es increíble.
Increíble. Esos coros rock and roll, pero los coros un poco glam también, sonaban un... Sí, sí. De hecho, después de esto tuvisteis el concierto, fuisteis teloneros de los Queen.
En Barcelona,
sí.
¿No?
Sí,
en Barcelona.
Y
sí.
Cuéntanos...
Pero porque... fue un 13 de diciembre.
Sí, ajá. Cuéntanos porque creo que Freddie Mercury llegó a felicitar y todo. Cuéntanos cómo fue.
Sí, aquello. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que los Queen eran unos chavales estupendos, ¿eh? Sí. Ya no solamente como artistas, que eran maravillosos, y eso no tiene discusión porque ya se sabe, pero como personas eran estupendos, ¿vale? Sobre todo... Brian May era excelente, vamos.
Es que ahí volaban mucho, además, porque era la época jarroquera de ellos, sus sí. inicios. Sí. Ahí es donde molan sí. Queen, para mí y para muchos.
Yo, para mí también. Yo creo que esa fue una de las mejores épocas de Queen, que además que sonaban de miedo, vamos. Ellos sonaban estupendamente. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo a ellos unos días antes en un hotel. Nos lo presentaron. Mira, este grupo que toca con vosotros. De hecho, nosotros íbamos a tocar con Deep Purple, porque... Queen no iban a venir Deep Purple después de las giras que hicieron en Japón. Sí. Cuando grabaron el disco de Made in Japan, iban a venir a España. Pero no sabemos qué ocurrió y entonces el manager, José Luis Fernández de Córdoba, dice, sí, yo vaya tela, no vamos a tocar con los Deep Purple. Que yo, por lo visto, no vienen, no sabemos por qué, pero vamos, vienen unos tal Queen. Y yo, bueno, pues con esa gente mismo.
Sí, pero claro, sido, lo de Purple hubiera sido la hostia, porque erais grandes fans de ellos, ¿no?
Te oigo poco.
Ah, que no, que digo que lo de Deep Purple hubiera sido terrible, o sea, increíble, porque erais bastante fans de los Deep Purple.
Pero bueno, para nosotros, yo... No es uno de nuestros grandes referentes. Ah,
claro.
Os han llamado siempre los Deep Purple sevillanos.
Sí.
¿No? Yo toda la vida lo he oído, vamos. Claro, por eso se investigué hace 40, 30 años.
Claro. Es que nosotros era el sonido que nos gustaba y fue uno de los grupos que nos impactó y que nos gustó.
Sí,
y claro, sí. Si hubiésemos tocado con ellos hubiese sido el nuevo más, pero claro, pues no pudo ser y aquí estamos. Pero vamos, tocamos con Queen, que a la postre, pues, no sé hasta qué punto ha sido mejor para nosotros, ¿no? Sí. Porque, claro, Queen ha llegado a tener una relevancia mundial, no sé si decir tanto o más que Deep Purple, ¿no?
Sí, sí. Y como Freddie Mercury os felicitó, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿En alguna reseña o alguna...?
Bueno, eso mi hermano que lo... Cuando felicitó a Freddie Mercury... ¿no? Dime.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que... Bueno, yo la verdad es que yo, en principio, aparte de que lo que hice mi madre siempre, ¿no? Eran unos chavales estupendos. Pero claro, ellos creían que el grupo Supporting que le iban a poner aquí en España pues era un grupito de esto, pues no sé, que tocaba la sardana o la sevillana.
¿No? Sí, de verbenero.
Entonces, cuando vieron el sonido que nosotros teníamos y todo este tema, sí. La verdad es que se sorprendieron bastante. Claro, ellos eran un poco reacios, como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Estos quién son? De hecho, no hablaban en inglés porque creían que nosotros éramos ingleses, ¿no?
Okay.
Y porque Freddie Mercury, la verdad que era encantado, porque él me decía, yo inglés, digo, no, Freddie, no. Yo no cruz campo, very good people, y se hinchaba de reírse. El tío, yo no sé lo que le dije, porque yo le decía cruz campo, que es la cerveza de aquí, y le decía Bill, very good people, buena gente, pues entonces el tío se pomaba. Pero que la verdad que el hombre, ellos estuvieron mirando la actuación nuestra, la verdad que eso comenta la prensa, una prensa inglesa, Rolling Stone, precisamente, sí. y le gustó mucho el grupo, y Freddie Mercury, efectivamente, pues y nos felicitó y también hubo un conato de haber estado con ellos y haber hecho una gira y haber grabado en la propia compañía de ellos. Pero por otras razones, pues no se llegó a producir.
Bueno, y después llegó en el 76 la disolución de la banda por la maldita Mili, ¿no? Ahí dejasteis.
Hombre, es que la verdad, eso los chavales de hoy no lo saben. Muchas veces dicen, oye, es que ustedes podían... Vamos a ver, mira, en la mili, en aquella época era, digo, sí, Si fuera tu voltaje, es que te llevaba.
Sí,
y 18 meses. Si tú no ibas al tercer día al cuartel, ya estaba la Guardia Civil en tu casa para recogerte y llevarte. Sí. O sea, entonces, ¿se libraban quién? Pues los toreros, los artistas que eran ya famosos, y los futbolistas, por supuesto, se libraban, por lo menos hacían campamento y ya está. Pues nosotros estuvo haciendo el campamento, incluso parte del cuartel, un gran torero, que era Paco Vela, y él era novillero, entonces todavía no...
Y Camacho.
Y sin embargo, cuando ya este hombre ya se hizo torero, le dieron la alternativa, ya no lo vimos más. Y después Camacho igual, cuando ya entró en el equipo ya de primera, pues tampoco lo vimos más. Pero nosotros pues éramos, como se suele decir, unos desgraciados, que tocábamos una música muy rara, con esos perros y esas cosas y esa historia, y la verdad tuvimos que ir a la mili, claro. Como decían algunos de los grupos madrileños, la puta mili, ¿no? Con perdón de la palabra, ¿no? No es... Pero la verdad es que sí, que la mili ha deshecho... Hombre, y cuidado, que yo qué voy a decir, que yo he servido a mi patria, ¿no? Que ahí hay una cosa que está bien. Pero la verdad es que a nosotros nos destrozó. Además, fue la guillotina, prácticamente. Ya. Para nosotros fue la guillotina.
Y antes de eso, tocasteis en el festival, en Burgos, en un festival de 15
horas. La Cochambre.
Le llamaban, sí,
la
Cochambre.
Sí. Bueno, la prensa al día siguiente como el festival de la Cochambre.
Como la Cochambre, sí. Ahí estuvisteis con Triana también.
Con Triana, Burning, Eva Rock. Yo quiero que hables de Eva Rock, a ver si puedes mostrar alguna pincelada de Eva Rock, que es el gran grupo glam rock desconocido de la historia del rock español, que solo existe una grabación, que la tiene el pirata, de aquel bolo, además, una cinta que grabó en la propia mesa de sonido y no la quiere él soltar por nada del mundo. ¿Te acuerdas de Eva Rock? Que eran glam rock.
Con Eva Rock, eso te lo puedes contestar, yo, Ángel, sí. Que estaba más tiempo con ellos.
Sí, sí.
Y te lo puedes ver. Sí. Pues mira, hombre, Eva Rock era primero que eran unos tíos estupendos, eran unos chavales estupendos, sí. y estaba incluso la vestimenta más actualizada con
nosotros. Eso era increíble.
Yo tenía novia o mujer que eran inglesas, iban a Inglaterra, y estaba incluso, aunque nosotros también nos vestíamos con ropa inglesa, pero ellos estaban más actualizados. La verdad que era un grupo muy, muy, muy original, ¿no? Muy original. Y tocaba muy bien. De hecho, Paco estuvo con Coz, sí, en batería,
sí, sí.
Y eran buenos músicos. Y lo llevábamos muy bien, vamos. Y éramos muy amigos, la verdad que éramos muy amigos.
Uh-huh. Oye, ¿y luego hiciste una gira con Triana, como teloneros?
No. Triana fueron de teloneros nuestros.
Ah, bueno, eso, perdón. Perdón.
Es que Triana fue mucho.
No, es verdad, es verdad.
Lo que pasa es que, claro, el desconocimiento la gente piensa que nosotros somos ahora mismo unos que estamos empezando, ¿no? Y es que Triana vinieron, no es que fueran teloneros, sino es que vinieron de teloneros porque ellos eran, musicalmente eran mucho más jóvenes que nosotros, musicalmente en el sentido de Triana.
Sí,
porque toda esta gente venían ya de un bagaje más antiguo incluso, ¿no?
Sí.
Pero que tuvieron con nosotros una gira por Andalucía y parte de España y fueron nuestros teloneros.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, ellos después tuvieron la fortuna y además la música que hicieron les gustaba a todo el mundo. No era una música, de rock andaluz, que no era lo que nosotros hacíamos. No. Pero mucho más aceptable por el gran público y además tuvieron una gran publicidad, en fin, y por supuesto que merecidísimo los éxitos que tuvieron.
Sí.
Pero que aparte que nosotros siempre nos hemos llevado muy bien con ellos. Sí. Jesús de la Rosa me confesó una vez que quería hacer un grupo con nosotros. y Tele, el batería, que para descartar los dos, también quería hacer cosas con nosotros. O sea, que nosotros teníamos muy buena amistad.
Sí.
Algo que independientemente de eso, éramos amigos, vamos.
Pero mira, fíjate, porque de hecho la pieza que vamos a escuchar ahora, la de un señor llamado Fernández de Córdoba, que esto habla de vuestro manager, claro, es un instrumental.
Sí.
Sí, pero lo que te quería comentar es que a mí me suena, el órgano ese me suena mucho a lo que después hicieron Triana.
Muchísimo, eso anterior, pero bastante, bastante de Triana, ¿no? Además, mira, hay un grupo, es que lo que pasa es que nadie habla de los... Hay un grupo que nadie habla de los... De lo que... Perdona, no te escucho.
No. ¿Tú me oyes a mí?
Yo sí te oigo. Había un grupo que se llamaban Los Soñadores, que eran buenísimos aquí de Sevilla, que luego se llamaron Flamenco, y sí, fueron sí. los que primero hicieron Rock Andaluz, y nadie lo sabe.
Sí, ¿vale?
Sí, un LP, incluso sí. Mucho antes que es más con el Garrotín y todo eso, sí, ¿sabes? Sí. Y nadie habla de ellos, y eran buenísimos, eran de los mejores grupos cancionados aquí en Sevilla. Bueno, y en España, por supuesto, ¿vale? Sí. Y nadie lo habla de ellos. Sin embargo, Jesús de la Rosa estuvo con ellos un tiempo, yo lo escuché a estos flamencos y a Jesús de la Rosa cantar con ellos temas que luego se escucharon en Triana, ¿vale?
Sí.
O sea, que estos gente fueron, yo creo que los primeros, ¿eh? Los sí. primeros que hicieron eso, y nadie le habla de ellos.
Yeah.
Y además, puedes preguntar, se llamaron Los Soñadores, después creo que Galaxia y después Flamenco.
Ya,
¿sabes?
Sí, como flamenco.
Te lo digo por si queréis
rebuscar. Sí. Ese disco se reeditó, además, el único disco de ellos se reeditó hace 20 años o así, me acuerdo yo. Sí.
Vamos a escuchar esta pieza de un señor llamado Fernández de Córdoba.
Y claro, esta pieza de un señor Fernández de Córdoba es una que tiene connotaciones un poquito árabes.
Sí,
poquito
sí, de, sí, eso se nota, eso se nota, sí.
Mira.
Ahí empezaba la guitarra. Bueno, esto es buenísimo, ¿eh, Ángel? Diego.
Hombre, esto es la época de bastante
años. Sí. La pieza se llama Un Señor, o sea, sí, Un Señor llamado Fernández de Córdoba, que era vuestro manager.
Sí, es nuestro manager. Sí. Esa canción me ha dedicado a él, vamos.
¿Y por qué no pusisteis letra en esa canción?
Pues porque, mira, nosotros realmente no le pusimos letra porque era un tema instrumental que lo sacamos como instrumental y dijimos, pues esto va como instrumental. Nosotros tenemos, en casi todos los discos tenemos temas instrumentales. Era, es que nosotros, la música es lo que más, digamos, lo que más nos define y por lo que más nos gusta tirar. Lo que pasa es que, claro, tenemos que cantar y tenemos que hacer letras y demás, ¿no?
Sí,
pero, ya te digo, eso fue un tema instrumental y por eso se quedó así, ¿no?
Sí, y con este hombre, ¿seguisteis trabajando con él o cómo fue la historia?
Bueno, sí, hubo varias épocas, bueno, nosotros estuvimos trabajando con él un poco de años, pero fuimos a la mili, después ya él se dedicó más al grupo Triana, que entonces estaban saliendo a flote, sí. Y pues prácticamente se nos olvidó. Salimos de la Mili y al poco tiempo de salir a mí, pues no, hicimos una gira con él y ya lo dejamos. Sí. Y ya, pues hasta nos enteramos que murió el hombre y ya pues lo dejamos.
Ya. Oye, luego empezaste, cuando reunisteis en el 78, comenzasteis haciendo giras otra vez con mucho público y sobre todo en Madrid y Bilbao. En Bilbao siempre os han recibido con...
Sí, nosotros tenemos, nosotros ahora que vamos a Torrelavega y a Oviedo y estamos deseando ir por allí y a Bilbao también, porque nosotros tenemos muchos seguidores de aquella época. Uh-huh. y además nosotros hemos tocado mucho por todo el País Vasco, toda parte de Cantabria, Asturias, uh-huh. Galicia, todo el norte, porque era donde se consumía de verdad ese tipo de música.
Sí,
y por el sur se consumía muy poco.
Sí, que no lo hemos dicho, pero que el día 2 de diciembre tocáis en Torrelavega.
Sí, que tocamos en Torrelavega.
Eso
sí,
es.
En el teatro, uy, qué nombre, no me acuerdo.
Teatro Concha Espina.
Concha Espina, sí.
A las 8:30 de la noche empieza, ¿no? Sí. Con dos telones previos.
Sí, sí.
Hay dos grupos más, antes que nosotros.
Es un grupo y un cantautor.
Sí, sí.
Y nada, pues allí estaremos.
Sí, sí. Oye, vamos a oír otra pieza del primer álbum, para ya pasar no. A mí yo creo que es la que más me gusta de todo el disco. El Is Alright. ¿Qué
Hombre,
te parece?
Eso, por supuesto.
Un temón.
Cuando quiera.
Aquí mezclabais el castellano y el inglés.
Sí, es que claro, había palabras que no se podían decir en castellano. Y entonces la camuflábamos un poquito en inglés,
Sí.
Claro.
Joder, yo he visto esto
era imposible.
Por YouTube he visto esto, cómo lo tocabais en no sé si es un directo. Sí.
Sí.
Y es que es la bomba. Y luego también hay una grabación de un... De Televisión Española, de alguna pieza también, ¿no? Ya os vieron antes de grabar el primer LP, os vio alguien ahí por Televisión Española.
Bueno, hay una pieza en blanco y negro, pero eso es ya con el disco fuera.
Vale.
Oye, en Torrelavega tocasteis en el 76, en el festival, primer certamen Rock Ciudad de Torrelavega, ¿no? Con Bracamán, los históricos Bracamán, con Bloque, Bracamán, con Triana, sí, con Iceberg, con Oli Manuel, sí, con la compañía Dharma. ¿Eso te tienes recuerdos de esa primera estancia en Torrelavega?
Hombre, yo recuerdo vagamente, la verdad, porque sí. Claro, no he ido a tantísimos sitios, pero claro que sí recuerdo la actuación aquella vagamente, pero que de los grupos y de la gente. A nosotros, ya te digo, por el norte siempre se nos ha querido mucho. Ajá. Nosotros siempre hemos querido mucho a la gente del norte, porque con nosotros siempre nos han ayudado, siempre que... Hemos ido a tocar a cualquier sitio, siempre han estado con nosotros y nosotros con ellos. De hecho, vamos, Lo que pasa es que, claro, nosotros añoramos Eddie por allí, porque hace ya un montón de años grabamos.
¿Y tuvisteis claro, disputa pero, con claro, Bracamán? Tuvisteis disputa pero, artística con Bracamán, que era que hacían glam rock, que tocaba Jaime Stinus y bueno, hermano Iván Zulueta, bueno, Borja Zulueta, bueno, porque erais parejo, bueno, sí, vosotros, no, más hard rock vosotros.
Verdad, como teníamos un sello tan particular, pues tampoco era una cosa de decir ya. A ver quién lo hace mejor, lo que pasa, era muy bueno. Muy buenos, muy buenos músicos, ¿eh?
Había lucha de egos en vuestra época, había lucha de egos como en los últimos 20, 25 años en el rock español. Erais más colegas, ¿no? Más hippie todo, era todo más hippie, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, era todo más colegas.
Ya, ahora es que es lamentable.
Porque la verdad es que no existía esto de yo lo hago más que tú, ¿no? Ya. Eso sí, en el escenario lo dábamos todo, igual de ellos, claro.
Sí.
Bueno, y llegamos al 79, que es cuando grabáis el segundo álbum, El Día de la Tormenta. Cuéntanos algo sobre ese disco.
Bueno, El Día de la Tormenta es, digamos, un paréntesis entre el primer disco y el tercero. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que El Día de la Tormenta estábamos sin disco en la calle, no trabajábamos, y prácticamente la compañía de disco nos dijo, o tenéis que hacer un tipo de rock más live o no grabamos.
Se nota.
O grabáis así más o menos o no grabáis. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Claro, ya nos obligaron, porque entonces hubo mucha gente que nos criticaba porque cantábamos en inglés o en spanglish, ¿no? Pero es que la gente tenía que comprender, y no comprendía, que el inglés es el idioma perfecto para tocar rock and roll y para tocar rock. ¿Vale? Que en el español se puede hacer muy bien, y hay gente que ahora ya sí lo hace muy bien, pero que en aquella época era muy, muy difícil cantar en castellano la música de rock, ¿vale? Sí. Pero bueno, nosotros lo intentamos, nuestro amigo Paco Urizar nos echó una mano con las letras, y en fin, y lo hicimos en castellano porque era lo que había, o sea que... Y yo, como digo, todos los hijos... A mí me dice, ¿cuál te gusta más? A mí me gustan todos, porque el primero tiene su estilo y su rebeldía, tiene su frescura, y el segundo tiene un poquito de más calidad, tiene unas armonías un poquito más complejas, y hay una evolución del grupo, y es otro estilo de música, no es el mismo, pero se parece. Y claro, yo digo que como son todos mis hijos, pues yo los quiero a todos por igual, ¿no?
Pero sois recordados principalmente por el primer disco, es el estigma que tenéis, ¿no? El primer disco de Storm siempre es el citado por todo el mundo.
Vamos a ir.
Claro, es que en el primer disco no tuvimos ningún tipo de cortapisa.
Ya. Libertad absoluta. En un país que no la tenía.
Entonces, cuando tú a un artista, ya sea en la pintura o en la escultura o en la música, le dices que haga lo que él crea que debe hacer,
eso es.
El artista es más artista. Ajá. Ahora, si tú le dices, imagínate que a David le hubiesen dicho, no, estos cuadros no me lo pintas así, tú me lo pintas como verás que, si no, no vende uno.
Ya.
Entonces es que el arte es una cosa libre. Y en el momento que le pone piedra o palito en la rueda del arte, ya empezamos a tener problemas. La frescura que tienes primero, y claro, por supuesto que tuvo mucho más resonancia.
Muy poderoso, muy poderoso.
Vamos a escuchar una pieza de este segundo para que lo escuchen los oyentes. El Día de la Tormenta. We'll be right back. Sí, claramente otro sonido, sí.
Claro, sí, claramente. Sí, sí. Además, en la misma compañía nos dijo, oye, tenéis que hacer más o menos esto.
Yeah,
y claro. Entonces, por lo menos un tema, ¿no? Nos dijo, un tema dos tenéis que hacer así. Uh-huh. Y claro, tuvimos que claudicar, si no, no grababa, y si no grababa, no trabajaba. Y si no trabajaba, o oh, no comían los niños. Los niños no comen partituras, sí, ni cuerdas de guitarra, comían yogur y estas cosas.
Bueno, y en el 81 os volvéis a disolver y os dedicáis durante muchos años a la enseñanza en conservatorios, vosotros dos, sobre todo.
Sí, bueno, claro, lo tuvimos que dedicar a la enseñanza y a tocar en grupo, en orquesta, de baile y demás, porque sí. Claro, hay que buscarse la papa. Sí. Y entonces... estuvimos compartiendo ambas cosas, tocando con orquesta y dando clases. Sí. Estuvimos en varias orquestas, ¿no? De hecho, hemos estado en los Bombines, dando en los Bombines y en la Orquesta Magia, ¿no?
Yeah.
Que es una orquesta de aquí. Y claro, pues hemos tenido que ir combinando porque la música es una cosa efímera y cuando no hay para comer, pues hay que buscarte, hay que hacer lo que sea.
Sí, 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 sí. Y en el 2004 muere el teclista Luis Genil, uno
de... Sí, ese fue un pan cuando lo vivimos.
Sí.
Y la verdad que y ahí nosotros, siempre que tocamos Fernández de Córdoba, que siempre lo tenemos incluido en el ser líder del grupo,
sí.
Se lo dedicamos a él.
Claro.
Y os reunís para hacer varios conciertos, sobre todo como homenaje a
Luis, ¿no? Sí, hicimos tres sí. conciertos de homenaje a Luis Genil. Tres conciertos hicimos.
Como en un festival llamado Rock por Palestina, que sí, sí. Ahora sí que hacía falta.
Bueno,
aquello
fue porque lo llamaron y nos dijeron, oye, tenéis que venir a este concierto porque esto es por Palestina, ¿sabes? Que guau, wow, ustedes colaboraron, yo colaboro donde haga falta, yo lo que quiero es tocar.
Cosa loable, porque ahora los, por ejemplo, Marky Ramone y los Idles, han dado espantada porque por ver banderas palestinas en directo en sus conciertos. O sea que lo vuestro es bastante loable. Sí, sí, reciente. El grupo, un grupo de moda que son los Idles, que sí. Van de Punk Rockers 2.0 y Marky Ramone, el batería de los Ramones, han sí. cancelado sendos conciertos por tener banderas palestinas allí puestas por la gente. Sí, sí, como te digo.
De todas las naciones.
Ya, pero ya sabes.
La música, hombre.
Sí, pero eso es más que música, eso van a la pela, ¿sabes? Y luego saben lo que les puede pasar si haces esas cosas. Es el problema, que hay poca gente como yo, extremaría en el mundo.
Hombre, por favor, ¿cómo voy a parar un concierto? ¿Cómo voy a dejar un concierto?
No, pero ni empezar. El Marky Ramone ni empezar, suspenderlo en Italia el otro día. Sí, sí.
Pues ahora sí que haría falta un concierto de estos.
Oh, vaya, por Dios.
Sí, sí.
No lo sabía eso.
Bueno, y luego llegamos al 14, que grabáis el nuevo disco, Trilogía, sería el tercero.
Trilogía.
Con temas de vuestros dos álbumes anteriores, pero seis temas nuevos había en
con ese. Con ideas de que teníamos ya antes, incluso del segundo LP, porque nosotros hicimos un tercero, pero que no salió ni se pudo grabar. Y entonces, después de tantísimos años y nos juntamos y sacamos Trilogía. Con todas aquellas ideas que teníamos de fondo, claro, ya entró en el grupo Manuel Muriel y JR, José Ramón Torres, que ellos de verdad que son, aparte de ser una bellísima persona, son estupendos músicos y están ayudando porque incluso Otto, Ramón y Muriel cantan también, que a mí me ayudan una harta, escriben letras para el grupo y componen y son, vamos, nosotros yo creo que la mejor formación ahora mismo de Storm, y son estupendos. Uh-huh. ¿Y qué te puedo decir? Pues que son maravillosos.
Sí, sí.
Y con ellos pues hicimos el Trilogía, claro.
Sí, porque de los originales quedáis tú y tu hermano. ¿O?
Sí, mi hermano Diego.
Bueno,
y yo.
Luis falleció. Torres, a Pepe Torres es lo que
solamente te... falleció Luis, que sí. Era Pepe Torres, pero Pepe Torres no dejó. No, él tiene un...
El bajista, ¿no?
Una granjita pequeña, se dedica allí a criar sus pollitos, a los patos que tiene, y él nada más que quiere estar allí en el campo.
Ya.
Y ya se ha dedicado a su vida sedentaria allí en el campo y ya está, pero vamos que vive.
Sí. Bueno, vamos a ir Trilogía, la pieza Trilogía, venga. Para oír algo de este disco.
Muy bien.
There was a time I was really another man. All day my life was seen it long ago. I know it's happened before. I was living on the road, living on the road, working the night, only live for a rock and roll. I found my life was a rockin' alone. I know it's happened before. I was living on the road, living on the road. What do you love me? Then I'm feeling all alone. Do you still love me? I know you have got me wrong. Was it real? Was I there? Are you there? Went to the top, he was rock as a rather man. There I played on. It's happened before. I was living on the road, living on the road.
Bueno, suena bien esto, Ángel. Una buena producción, ¿no? ¿Cómo fue lo de este disco?
Sí, bueno, esto ya lo esta producción está hecha por Cinco Lunas, Juan Antonio Vergara, y lo ha cuidado mucho, tanto el sonido, la grabación, todo, y está muy bien, está muy bien. Esto fue, estaba muy contento con ese trabajo, la verdad que sí.
Luego ya queda el último, el último en estudio, en el 19, un nuevo disco llamado Cyber Dream.
Sí, Cyber Dream.
Ahí tenéis ilustres colaboraciones como Fortu de Obús y Serpa de Barón
Rojo. Hemos tenido la gran suerte, hemos tenido mucha suerte porque ha colaborado Fortu, ha colaborado Serpa, ha colaborado
Paco Ventura,
Paco,
de Medina Sara.
De Medina Zahara, Paco Ventura.
Sí.
Y que no se me olvida nadie, pero se me olvida unos pocos.
Sí, bueno. Sí, había también alguien por ahí, ahora no recuerdo.
Oscar Sancho, de Lujuria.
Eso, de Lujuria, sí. ¿Y qué me cuentas de ese disco?
Este disco, la verdad es que ya esa producción, si nos gusta mucho más, pues está más elaborada. No quiere decir que sea mejor ni peor, ya te digo que los temas son como hijos tuyos, ¿no? Todos los quieres. Pero ahí, gracias a la colaboración de este elenco de artistas, la categoría ha subido mucho entero, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos con este trabajo que se ha hecho. Y yo encantado. Y ellos han colaborado con nosotros. Porque incluso Sherpa decía que no quería hacer ninguna colaboración, pero le dijo al manager, a Juan Antonio, pero siguen los hermanos, y dice, sí, dice, pues entonces lo hago, y dice, mira, voy a romper una promesa que hice de no hacer más colaboraciones, dice, pero la voy a romper, voy a hacer la colaboración, y luego vuelvo a prometer que no hago más ni una. Muy bien.
Oye, habéis también remasterizado los dos primeros LPs, ¿no?
Sí, están remasterizados los dos primeros porque hay mucha demanda sobre ellos, porque como aquello se hizo en disco, y entonces en CD no había nada. Y hay mucha gente que nos lo han pedido. Y yo, a ver si lo sé en CD, que son cosas, porque los formatos se van perdiendo, ¿eh? Ahora entra la moda del disco, otra vez, pues ahora se está vendiendo otra vez vinilo,
ya.
Pero tela, pero mucho más que incluso CD. Bueno, pero hay gente que el formato CD lo tiene en su casa, el aparato que yo nada más que puedo escucharlo en CD, y entonces hemos hecho eso para, digamos, para un tipo de cliente que tiene ese formato para escuchar.
¿Y los vais a vender en el concierto del día 2 en Torlavega? En el Teatro Concha Espina.
Sí, yo creo que
habrá merchandising, ¿no? Es que me han preguntado eso. En la calle.
Se llevará para allá camiseta de todo. Ajá. Hay de todo.
Sí, sí.
Paqueta, púa. Bueno, anda que no ha hecho poca cosa.
Vendréis mucho porque la entrada solo vale 10 euros, además, y es para ayuda contra el cáncer.
Sí, es baratita. Bueno, y lo otro que queremos que vaya gente. A vender.
Sí, sí, seguro, vamos.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar Wide Open de este...
Vamos, estupendo.
De este disco. Vale, ya después de esto grabéis un directo en el 2020.
Sí,
con vuestra historia.
Directo, sí, que se hizo un directo grabado en el Teatro Centro de la Villa, en San José de la Rinconada, en Sevilla.
Ajá, sí.
Y estuvo bien. Bueno, de hecho, hay una anécdota que solo yo sabía que se estaba grabando, ¿eh? Eso, que
¿sí? ¿Te lo callaste?
Ninguno de mis compañeros sabía que se estaba grabando el disco en directo. A mí me lo confesó el manager y me dijo, ¿qué hacemos? Digo, tú no digas nada, tú te callas la boca y tú no digas nada. Y algunos se quedaron mosqueados porque vieron allí más mesa mezcladora de la cuenta y dos o tres técnicos y dijeron, ¿qué pasa aquí? Pero no se dieron cuenta que estaban grabando en directo.
Mejor así, ¿no?
Sí, mejor. Sí.
Menos nervios.
Espontáneo.
Sí. Sí, porque cuando te dicen vamos a grabar, te queda como
claro,
conchado, ¿eh?
Claro.
Entonces me vamos para adelante. Yo le dije que no le diera nada. Uh-huh. Yo soy el culpable, ¿no?
Oye, y te iba a preguntar por el documental que Ajá. salió hace año y medio, así aproximadamente, ¿no? Sobre vosotros.
Sí.
¿Qué opinas de cómo ha quedado el rodaje, etcétera? Yo no lo he visto, sí. Pero yo hubiera metido también como opinadores a Ses Musión y a Búfalo, que son adalides del hard rock psicodélico español, y,
claro.
Y para mí ahí tenían que haber entrado ellos a opinar sobre vosotros, porque son muy fans de vosotros, ¿sabes? Son muy fans de vosotros.
Te voy a contar la historia. La historia es la siguiente. Esto se ha hecho gracias a Kiko Medina, Ajá. que es para descanse,
sí.
y Jesús... Jesús Ponce, que sí. es el director. Uh-huh. Entonces Kiko Medina, a los 20 días de empezar el proyecto, se muere.
Lo sé, sí.
Se nos muere. O sea, fíjate
ya.
que ya todo empezado, todo preparado, porque iban a recorrer toda España, iban a ir, bueno, pues a casi todos los sitios donde hemos ido a tocar, uh-huh. y se nos muere. Entonces hubo que recortar tanto de presupuesto como de todo, imagínate vos, las papeletas.
Sí.
Y por eso es por lo que a lo mejor, porque claro, esto es una cosa del director y de quien comería. Nosotros ahí no, verá que no interveníamos, nosotros no teníamos nada que decir. Ellos dijeron, nosotros vamos a dar una vuelta por toda España y ya os enseñaremos el producto.
Yeah.
Y ya está. Que sí, claro, por supuesto que hubiese sido una cosa buena.
¿Existe en DVD? ¿Lo han editado en DVD? ¿Lo vendéis en Torlavega el día 2? ¿El documental o no existe en DVD?
No, el documental no está editado. Es que el documental de esas otras, sí. es de, lo compró Canal Sur Televisión.
Ah.
Y entonces Canal Sur todavía aún no lo ha proyectado.
Sí, sí.
Pero
sí, sí.
No lo deja que se pueda sacar.
Ya, entiendo.
Entonces
entiendo.
Aún no tenemos nada. Ya. Nosotros en algunos sitios sí hemos proyectado la película.
Sí, sí.
A lo mejor la hemos proyectado antes de la actuación en algún sitio, por ejemplo, ahí hubiese sido una cosa buena en el teatro, pero ya no sé yo hasta qué punto eso tenían que haberlo hablado quizás antes con Juan Antonio Vergara o algo, ¿sabes?
Ya, sí. Porque bueno, cuando vengáis a Laredo en agosto, al Festival Bloque, que proyecten la película y luego tocáis vosotros, ¿te parece?
Hombre, yo encantado, yo me apunto ya.
Oye, me apunto ya. Vale, y ahora, ¿en qué estáis? ¿En qué momento estáis? ¿Estáis haciendo giras?
Pues mira, ahora estamos, por un lado, ensayando y preparándonos para ir a Torrelavega y a Oviedo, sí. y también estamos... comenzando, prácticamente tenemos medio disco terminado, ¿no? Del próximo.
Ajá.
Y entonces tenemos el proyecto todavía ahí, lo tenemos aparcado, pero claro, es que la cuestión es que la composición no es una cosa que te sale así de pronto, o sea, porque dices, yo hago una canción, sí, tú haces una canción de dos acordes y una melodía como la de los pañuelos, ¿sabes? Sí, pero sí. Hacer una composición en condiciones de una canción es muy difícil y no siempre está ahí en la cabeza. Eso cuando viene y ya está. A lo mejor te pega tres meses sin que te salga nada. Y un día, la última hora de ensayo, te sale todo. Esto, y ya te digo, estamos ahí a mediados del disco. Y nada, a ver si para primero de año podemos tenerlo ya para grabarlo y sacarlo.
Uh-huh. Bueno, pues nada, Ángel y Diego, ha sido un placer hablar con vosotros. Empezamos a la gente a que el día 2 de diciembre vaya a Torrelavega a veros al
Teatro
Conchaspina, eso es.
Conchaspina.
A ver, bueno, vuestro rock afrobético, como llamaban en aquella época.
Sí, eso fue cosa de García Pedraño, de Javier García
Pedraño.
Sí,
sí, sí, benibético.
Sí, hard rock progresivo también nos decían, o blues metal psicodélico, sí, bueno.
Hombre, es que date cuenta de la época que estamos hablando de una época donde no había una cosa definida, nadie sabía lo que era,
sí,
ni que sé, ni el ron, ni nada de esto.
Sí, sí, sí.
Vamos, aquí, había, claro, poca gente que no sabía.
Sí, sí, sí. Pues nada, un placer, como te digo, Ángel. A ver si el día 2
de diciembre, el sábado,
nos vemos por allí.
El sábado.
8:30.
Todavía no sé
10 cómo, euros.
A las 8:30.
¿Cómo lo tengo yo?
10 y media, ¿quién, en Canarias?
Eso
¿y
es.
¿Y quién más? ¿Quién va de teloneros o...?
Es un grupo, hay un grupo, creo que es de Santoña, de tributo a la Creedence.
Sí,
y luego un cantautor, creo recordar.
Sí, sí, algo así he oído yo. Sí, sí. Sí.
Bueno, viene el cartel, lo que pues pasa es que no lo tengo aquí ahora.
Sí, no, sí. Yo,
pero el grupo de covers de la Creedence Clearwater Revival es seguro que tocan antes de vosotros. Y luego creo que es un cantautor, sí. Pero no recuerdo bien ahora. Bueno, está en el cartel promocional. Sí. Que entren en Store, en Facebook o en vuestra página y la gente lo puede ver, evidentemente.
Sí.
Pues muy bien, Ángel, Diego, un placer.
Un placer.
Pues igualmente,
nos vemos.
Un abrazo para todos los oyentes de allí.
Un abrazo.
Chao.
Venga, chao.
Adiós.
Aitor, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Por la colaboración. Venga. Y nada, despedimos aquí el pick-up de tarde especial. Hasta un próximo Pícame Tarde, el miércoles que viene. Venga, hasta la próxima.